¿Cómo tener un buen noviazgo? Cuando nosotros vemos las estadísticas a nivel mundial de nuestra iglesia, somos aproximadamente unos 15 millones de adventistas diseminados en casi todos los países del mundo. El ritmo de crecimiento de la iglesia está en este momento en casi dos nuevos adventistas bautizados por cada minuto que pasa. Cada día que pasa, alrededor de 2.600 personas son añadidas al pueblo de Dios. Para darnos una idea, cada dos meses se bautiza más gente en nuestra iglesia que el número total de los pobladores del departamento de Salto en el Uruguay. De esta creciente cantidad de hijos de Dios en el mundo entero, hay alrededor de 9.513.000 mujeres contra 5.587.000 varones dentro de la iglesia. Siempre, en todas las épocas, fueron más las mujeres quienes estuvieron dispuestas a seguir a Cristo. Ahora, si tomamos el dato de que hay 2.416.000 de estos varones casados, nos encontramos con aproximadamente 3.171.000 varones adventistas solos, viudos, divorciados, solteros o solterones. Bueno, en cuanto a las damas, estimamos que hay algo así como 4.077.000 hermanas casadas, sea con adventistas o no. Entonces nos quedan 5.436.000 hermanas solas, solteras, viudas o divorciadas. Si cada una de las 5.436.000 hermanas solas llegase a casarse con cada uno de los 3.171.000 varones adventistas solos, lo cual, dependiendo de la cultura, va a pasar en mayor o en menor grado, pero nunca en forma total. Decimos esto por los hermanos que viven solos por elección o por imposibilidad, o que contrariamente al consejo bíblico busquen esposa no adventista. También está el caso de aquellas personas que definitivamente por sus condiciones de carácter a causa del pecado no deberían casarse. Entonces tenemos un déficit de varones al interior de nuestra iglesia de por lo menos 2.265.000. Esto quiere decir que más de 2 millones de hermanas solas, el 15% de la feligresía mundial, estadísticamente hablando, no tendrán oportunidad de casarse, sea en primera o en segundas nupcias, con un adventista del séptimo día. En el caso de nuestro país, con aproximadamente 6.500 adventistas, esto significa que más de 975 hermanas adventistas solas no podrán casarse o contraer nuevamente matrimonio. 68 hermanas en este distrito, entre viudas, divorciadas y solteras, algo de 42 hermanas que me están mirando en este momento entre los 15 y los 35 años. Esto pone en un gran riesgo a un sector importante de nuestra iglesia. El galopante deterioro de los valores morales que afecta a la sociedad ha abierto mayores posibilidades a pecados tales como la fornicación o formas de concubinato oculto. Lamentablemente, esto es algo que está creciendo incluso entre miembros de iglesia y no solamente jóvenes. Tal vez los mayores problemas y los casos más tristes se están dando entre hermanos que son ya grandes y la formación de matrimonios incompatibles espiritualmente. Todo bajo el lema, es que no me quiero quedar sola, es que no me quiero quedar solo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que en los días finales estos serían semejantes a los vividos antes del diluvio. Abramos la palabra de Dios en San Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. La palabra de Dios dice allí, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es curioso que la mayoría de las personas que vivían en el tiempo de Noé decía creer en Dios, y eso como que está pasando hoy cada vez más. es que el cristianismo de aquellas épocas se había corrompido, lo mismo que está pasando en nuestros días. Cada uno hacía lo que le parecía. Es que desesperados por no quedar solos o porque la vida sexualmente activa sin restricciones es vista como el paradigma de la felicidad, cristianos y cristianas, jóvenes y adultos, estamos en riesgo de repetir los pecados que llevaron a la condenación a casi toda la raza humana. Hace unos años pensaba que los consejos del apóstol San Pablo en 1 Corintios 7 eran exagerados, extremistas, que nunca serían pertinentes. Pero hoy, viendo la triste situación en la cual se está sumiendo mucha gente de nuestra iglesia, honestamente, creo que es el mejor consejo para esta hora. Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 10 y el 11. Digo pues, a los no casados y a las viudas, que les sería bueno si se quedasen como yo. Pero si no tienen don de continencia, dice el apóstol, que se casen, porque mejor es casarse que quemarse. Pero los que se han casado, a los que se han casado, mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Cada uno permanezca, dice el versículo 20, en la condición en que fue llamado. Podríamos sintetizar este consejo así: estar casado no es el único estado para ser feliz hoy, y estar sexualmente activo menos. Quedarse solo y digno ante el Señor es una opción válida para ser feliz en este tiempo final, antes que estar arruinándote literalmente la vida. Por otra parte, la iglesia tiene que enfrentar esta situación. Tenemos que implementar en la iglesia ministerios para solteros, promover el evangelismo, como me decía una joven: pastor, hay tan pocos chicos en la iglesia, tenemos que hacer más campañas evangelísticas. Y se comprometió en esto, y por ahí se casó. Dar mucha, pero mucha instrucción a los jóvenes en esta área. Y bueno, ¿y si te quieres casar? Si te quieres casar, hazlo en el temor del Señor. Es una opción que puede darse, como no. Ten presente que es muy importante que las cosas se hagan como Dios pide para ser feliz de verdad. Cuando saltamos sobre los consejos de Dios, llevando mal un noviazgo, podríamos traer incluso maldición, infelicidad y destrucción a una relación que en un primer momento era la voluntad del Señor. Si quieres tener novio o novia, hay instrucciones para tener un noviazgo exitoso que traiga felicidad a tu vida. En primer lugar, cuando uno ve este tema del noviazgo, uno se da cuenta de que la Biblia casi no habla del noviazgo. ¿Y por qué? Porque esta debe ser una etapa significativa, pero a su vez corta en la vida de los hijos de Dios. Y si vas a pensar en tener un novio o una novia, no es, como dicen varios por ahí, para ver si lo quiero, para ver, pastor, si la quiero. No, no, no. Una relación de noviazgo se debe dar sobre la base de que uno sinceramente desea llegar, luego de este compromiso inicial, al matrimonio. Recuerdo a un viejo pastor que le decía a las jóvenes de su iglesia: si el galanazo te dice me quieres, tú tienes todo el derecho de decirle ¿me quieres? Sí, te quiero. ¿Para cuándo me quieres? Y él debe ser capaz de responderte claramente. ¿Y sabes? Creo que este consejo es algo muy importante. Otro de los buenos consejos que he encontrado es hacerse una serie de preguntas que deben ser contestadas con toda sinceridad. Y como dijo alguien, la duda es no. ¿Y sabes? Estos consejos los vamos a encontrar en un libro que es un clásico para toda aquella persona que quiere casarse o que tiene un hogar. Ese famoso libro llamado El Hogar Cristiano. Si quieres ennoviar, pregúntate respecto al otro: ¿me ayudará esta unión a dirigirme al cielo? ¿Acrecentará mi amor a Dios? ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? La mensajera del Señor aconseja, si estas reflexiones no sugieren impedimentos, dice ella, entonces proceda en el temor de Dios. Cuando una persona quiere casarse, si una persona es dama, es mujer, tiene que hacerse estas preguntas respecto a las cualidades de su futuro esposo. Estas preguntas que te voy a mencionar. Porque cuando uno ve las estadísticas, algo es evidente, y es algo que ya dijimos y voy a volver a repetir. De esos 3.171.000 solteros, muchos no están preparados para casarse. Y algunos, por causa del pecado y el horrible carácter que tienen, no deberían casarse nunca. Para casarse no es necesario solamente tener más de 18 años. Se necesita mucho más. Por favor, hermana, contéstate sinceramente estas preguntas. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida? ¿Es de un carácter noble y elevado el amor que me expresa? ¿O es un simple cariño emotivo? ¿Tiene rasgos de carácter que me harán feliz? ¿Puedo encontrar verdadera paz y gozo en su cariño? ¿Me permitirá conservar mi individualidad? ¿O tendré que entregar mis decisiones y mi conciencia al dominio de mi esposo? ¿Podré honrar con gozo al Señor a su lado? ¿Tiene madre mi pretendiente? ¿Cómo la trata? ¿Tiene en cuenta sus deseos y felicidad? ¿Cuando haya pasado la novedad del casamiento, seguirá amándome? ¿Será paciente con mis equivocaciones? ¿O criticón, abusivo y autoritario? Y ahora vamos a hablar de las señoritas cristianas, o de las damas que están solas. A pesar de que aparentemente nuestros chicos tienen más de dónde elegir, no todas las señoritas están preparadas para el matrimonio, ni las hermanas que están solas en la iglesia. Joven, hazte estas preguntas. ¿Traerá ella felicidad a mi hogar, a mi familia? ¿Sabe ella de economía? ¿O una vez casada dedicará no solo todo lo que ella gane, sino todo lo que yo obtenga a satisfacer la vanidad, el amor a las apariencias? ¿Ama realmente a Dios? ¿Se guía por principios correctos en su vida? ¿Tiene ella ahora de qué depender? ¿Será paciente y cuidadosa? ¿Dejará de interesarse en mis padres precisamente cuando necesiten de un hijo fuerte en quien apoyarse? ¿Me absorberá de tal manera de mis padres y de mi iglesia para ejecutar sus propios planes y agradarse a sí misma? ¿Mis padres, en vez de ganar a una hija afectuosa, habrán perdido a un hijo? Ahora, si tú has contestado bien respecto a la otra persona estas preguntas, hay cosas que tú tienes que entender. En primer lugar, hay que ser realista. Los príncipes azules se han extinguido. Muchas chicas esperan y esperan a un galán de 2 metros y medio de altura, con un ojo celeste y el otro verde, pero la verdad, ese tipo de personas ya está en extinción. Muchas chicas esperan, y esta nunca es la actitud correcta. Los príncipes azules que vienen y se llevan a la princesa no existen. A veces todo lo que hay son lobos azules, eso sí hay varios. Otro error es creer en el alma gemela. Solo con él, solo con ella puedo ser feliz, dicen las personas que piensan así. Hay gente que hasta mete irreverentemente a Dios en esto. Hay gente que le dice a la otra, obsesionado por casarse, he orado y me ha sido mostrado de que tengo que casarme contigo o que tú tienes que ser mi novio o mi novia. La verdad es que un buen hijo de Dios puede ser razonablemente feliz con otra verdadera hija de Dios. Es necesario seguir un procedimiento correcto para conseguir un novio, una novia cristianos en esta época de crisis. ¿Y cómo enamorar? ¿Cómo tú puedes tener un enamoramiento, un noviazgo de éxito? En primer lugar, no te dejes engañar. No todo lo que brilla es oro. Sabiendo las cosas que hasta ahora he dicho, ha aparecido una especie de jóvenes dispuestos a arrasar con cuanta chica adventista puedan. No siempre son simpáticos, sino más bien entradores, insistentes, palabreros experimentados, y experimentados también en otras cosas. No te dejes arrastrar por el primer lobo azul que se te acerca. Y jóvenes, también existen, lastimosamente, las lobas azules. Lo primero es orar. Confía a Dios tus expectativas, pide su ayuda, ora de corazón. Después ten presente tus metas. ¿Sabes? Cuando una persona tiene a partir de los 15 años, de los 20 años, empieza aquello que algunos llaman la década prodigiosa. Y en esa década prodigiosa, a partir de los 18, 20 años, uno tiene que contestarse fundamentalmente tres preguntas. Y esas tres preguntas son las siguientes. La primera de ellas, que uno la tiene que contestar en primer lugar, ¿quién será mi Dios? Es en esa etapa de la vida en la cual tú tienes que esforzarte en contestar esa pregunta. No dejes que se te pasen esos 10 años maravillosos sin contestarla. ¿Quién será mi Dios? Busca a Dios de corazón, comprométete con el Señor, entrégale tu vida a Dios. Tienes que empezar a aprender a dejar que Dios guíe tu vida en esos años preciosos. La segunda pregunta que una persona tiene que contestar es, ¿qué seré en la vida? Y esto es muy importante, porque si nosotros no contestamos esta pregunta, podemos llegar a los 50, a los 60 años y no saber qué hacer en la vida cuando la vida ya se nos está acabando. ¿Qué seré en la vida? Es algo que uno tiene que contestarse y contestarlo responsablemente estudiando, trabajando para lograr el objetivo que uno se ha propuesto. Y finalmente, la tercera pregunta que debe contestarse en esa década maravillosa es ¿con quién voy a pasar la vida? ¿Con quién me voy a casar? Ahora te digo, estas tres preguntas tienen que contestarse en ese orden. Si tú buscas primero con quién casarte o qué cosa hacer en esta vida, sin primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, entonces estás mal. Entonces vas a encontrar tu justicia, pero no vas a encontrar la justicia de Dios y vas a encontrar de esta forma puros trapos de inmundicia. Contesta bien, en forma correcta y en orden, estas tres preguntas fundamentales. Otra cosa que uno tiene que entender es que los mejores esposos son los mejores amigos. A veces yo veo a los jovencitos de menos de 20 años y los veo ya enamorando, a veces a los 10, 11 años. Y cuando uno se enamora de alguien, ya no puedes andar sonriendo a todos los chicos de la iglesia o ya no puedes andar sonriendo a todas las chiquilinas de la iglesia. No, ahí hay un montón de problemas ya no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el noviecito o la noviecita se enoja contigo, ya no te quiere hablar, te grita, te trata mal. No quemes etapas en tu vida. ¿Sabes? La vida, hasta los 20 años, está para disfrutar de eso lindo que es amistad. Luego de eso, las decisiones, ¿sabes?, son mucho más sencillas. Luego, infórmate. Infórmate respecto a la persona con la que quieres ennoviar. Todas las fuentes son útiles. Esta es posiblemente la parte más importante. Y sabes, un consejito: que tu objetivo no sepa hasta el último lo que pretendes. Y a veces, sabes, la iglesia se vuelve como un obstáculo, porque como todos crecen allí como amiguitos, como hermanitos en la iglesia, cuando el jovencito se quiere enamorar de la jovencita, toda la iglesia empieza a cargar, empiezan a fastidiar, empiezan a decir, mira, ay, mira, los ven pasar juntos. No, a veces es mejor buscar lugares y situaciones en las cuales los dos se puedan conocer sin necesidad que haya un coro diciéndote, ah, mira, ah, sí, sigue adelante, mira cómo le estás haciendo. No, porque eso hasta desanima, ¿sabes? Desanima y no es lo mejor. Ahora, comunícate. Y para comunicarte existen 5 niveles de comunicación. El primer nivel, que es un nivel que es bueno pisar el acelerador, es aquel llamado el saludo formal o impersonal. Cuando tú le dices a alguien, hola, ¿cómo te va? Buenos días, vecino. Buenos días, vecina. ¿Cómo se encuentra? Buen día. Ese es el saludo formal o impersonal. El primer nivel de comunicación. El segundo nivel, la información general. ¿Y en qué va a acabar este pleito de las papeleras, por ejemplo? Comentar alguna noticia que está pasando. Mientras tú vas hablando con una persona, ya entraste en un segundo nivel de comunicación, un tercer nivel, la información personal. ¿Cómo me gusta comer chauchas? ¿Cómo me gusta comer espinacas? O, ¿sabes? Me encanta ver partidos de fútbol o de básquetbol. Esa es información personal. Esto es, ya entraste en otro nivel de comunicación. El siguiente nivel es el nivel que se llama compartir emociones. Me gusta tanto verte sonreír, me gusta cuando me tomas de la mano. Y finalmente está el último nivel, que es llamado el nivel de la comunicación de alma a alma, de corazón a corazón. Es en este nivel donde las miradas matan, por ejemplo. Después, cuando tú te quieres relacionar con alguien y quieres ennoviar con él, tú tienes que motivar las decisiones. Y las decisiones parten por la aceptación. Nunca busques el 100% en la otra persona. Es preferible una nariz desviada a un carácter retorcido. Y para los varones, los mecánicos saben que una chapa perfecta no indica auto que valga la pena. Si vale la pena por esas virtudes que son importantes, los 80 o 60% son muy buenos. Para esto busca siempre que haya entre ustedes concordancia y un espíritu de aprobación. Después uno tiene que buscar desarrollar la convicción a medida que uno se va relacionando con otra persona. Nadie es conquistado por una persona a quien no aprecia. Para esto es necesario que seas sincero con la otra persona y manifestarle que tú la aprecias, lo quieres, que pasen tiempo juntos y situaciones diversas juntos. Después es necesario generar confianza. Y la confianza permite que las cosas se puedan definir. Nadie toma una decisión respecto a algo si no tiene confianza en ello. A veces es necesario tiempo y honestidad de sentimientos. Por esto, una vez más, es bueno pasar momentos juntos. Dicen de que una persona se conoce en el campo de juego, en el campo de deportes. Ir a un museo, salir a un paseo al campo, sin pensar todavía en que hoy con este me voy a casar, que me voy a desmayar, que se me baja la presión. No, salir como amigos para conocer diferentes lugares, para conocerse como personas. Paseos al campo, momentos en que pasa uno en la iglesia o en algún otro lugar. Pues la confianza nace sobre todo del conocimiento. También hay un principio que dice de que las personas tienden a aceptar algo si los beneficios son altos y los riesgos mínimos. Para esto es necesario que tú seas optimista, que no seas más bien pesimista. Y si una persona tiene buenos, es un buen prospecto, tiene un buen carácter, tiene buenas cualidades, es alguien que ama a Dios, es alguien que pone al Señor sobre todas las cosas, es alguien que te cae bien, con quien tú te sientes bien estando junto a él o a ella, entonces dale la estocada final al toro. No huyas, no seas cobarde, sé valiente. ¿Cuánta gente se ha hecho amiga o amigo de personas que realmente son buenas y harían una preciosa pareja, pero por falta de valor, por falta de querer entrar a matar, no pasa nada y se pierden preciosas oportunidades? Hay que ser valiente. Si todo va bien hasta aquí, no dejes que el temor, algo tan chiquito, una palabra de 5 letras, arruine tu felicidad. Vivimos hoy en un mundo de pecado, donde cada día es más y más difícil guiar la vida sentimental de uno por los caminos de Dios. Pero Dios nos promete, si yo estoy contigo, eso será así todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas personas hay solas acá hoy? ¿Estarías dispuesto a decirle al Señor, Señor, haz en mí, Señor, tu voluntad? Dirige mi vida no como yo quiera, sino según tus caminos. Señor, no me dejes solo en esta vida. Permanece a mi lado, Señor. Vive tu vida sentimental en el temor de Dios, buscando amarle sobre todas las cosas y personas. Y si aparece a alguien que vale la pena, cristianamente hablando, recuerda una cita que es la cita que me gusta más de la mensajera del Señor. Dios nos da las oportunidades, nuestra felicidad está en aprovecharlas. Que Dios te bendiga.